Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos al programa número 25 de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Como sabéis, vuestro podcast que tiene 42 minutos, que son los kilómetros que tiene la distancia de Filípides, nuestra querida maratón. En esta nueva edición charlamos con Juan Botella, gerente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, club organizador del Maratón de Valencia. Pasamos revista a los 42 kilómetros más históricos de la historia de España. Además, entrevistamos al atleta español Husam Benabou, que debutó con mínima olímpica en la ciudad valenciana. En iVoox, en el reproductor propio de labolsadelcorredor.com, también en nuestro canal de YouTube, en todos estos espacios, en todas estas plataformas podéis encontrar las ediciones de la Radio del Corredor. También, obviamente, nos podéis encontrar en redes sociales. En Twitter somos @labolsacorredor, en Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor y en Instagram somos @labolsadelcorredor. Repasado todo, plataformas, redes sociales, el contenido del programa de hoy. Solo nos queda agacharnos, atarnos bien las zapatillas, ya tengan fibra de carbono o no, y comenzamos. El sexto mejor maratón del mundo, el quinto si tenemos en cuenta solo la mejor marca masculina y femenina. El Maratón de Valencia fue un éxito absoluto y pasará a la historia del atletismo español. En la Radio del Corredor hemos querido saber todos los detalles de la prueba que se disputó hace unos días. Juan Botella, gerente del club organizador de la carrera, la Sociedad Deportiva Correcaminos, nos atiende para hacer balance de la edición número 39. Además, descubrimos algunos detalles de la edición de 2020, que conmemorará las 4 décadas. Esto no se acaba aquí. Saludamos a Juan Botella, bienvenido a la Radio del Corredor una vez más, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Apenas han pasado unos días después de todo el frenesí. ¿Te has permitido un poco de descanso o dándole vueltas y al coco visualizando cómo será esa edición número 40, la de 2020?
El descanso es imposible después de una carrera tan grande, porque hay que desmontar, hay que pagar la fiesta. Tengamos en cuenta que hay más de 500 empresas que de un modo u otro intervienen en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Y además hay que, como dices, comenzar a planificar cosas, porque la carrera cada vez hay que anticipar más su organización. El descanso vendrá en Navidades, pero ahora mismo hay un trabajo intenso de todo el equipo.
Me imagino que malas sensaciones no debe haber dejado la estela de Valencia cuando apenas una semana después, unos días después de abrir inscripciones, tenéis ya más de 21.000 corredores apuntados, Juan. Bendita locura, ¿eh?
Sí, a nosotros como organización, desde Correcaminos, en nombre de todos los patrocinadores, si se me permite humildemente en nombre también de todas las personas del Ayuntamiento de Valencia que tanto nos apoyan, solo somos capaces de decir una cosa: gracias. Gracias a todos los corredores, porque con tantísima antelación ya nos tienen presentes en sus planes deportivos, en la configuración de su calendario de running del próximo otoño, y lo que esperamos es estar a la altura de esa confianza, no defraudarla y hacer una carrera de más calidad, más intensa y una experiencia que todavía satisfaga más al corredor que venga a Valencia.
A mí, bueno, así a bote pronto, vale que luego muchas veces te dejas llevar por las buenas sensaciones, por las buenas vibraciones, pero a un año vista ya, a apuntarte para Valencia significa que a los que no la han corrido y han visto todo el aura que tiene, significa que desean correrla sí o sí, y viendo cómo funciona el ritmo de inscripciones, pues se intentan adelantarse, pero es muy significativo para los que ya la acaban de correr y de sufrir, entre comillas, ya desear también pues con ansia volver el año que viene y bueno, y darse ese brío, esa prisa, porque esto vuela, ¿eh? En nada nos plantamos en cierre de inscripciones a este ritmo, ¿eh?
Bueno, sí, es probable que este año se anticipe muchísimo el cierre de inscripciones. Es una gran responsabilidad el que la gente te elija con un año de antelación, porque esto ya nos sitúa a Valencia en un nivel no muy diferente al de las majors, que también con un año de antelación, pues prácticamente, o con 10 meses de antelación,
claro,
tienen cubiertas sus plazas, porque la gente hace planes pensando en esa carrera, ¿no? Un poco hipoteca los entrenamientos, la preparación, el calendario, pensando en esa carrera que va a disputar de maratón, y en este caso ocurre con Valencia. Para nosotros ahora mismo, evidentemente es una gran satisfacción que se esté produciendo este ritmo de inscripciones, es un orgullo gigantesco, y ya digo que solo podemos dar las gracias, pero ahora mismo lo entendemos como una responsabilidad, ¿eh? Estamos muy mentalizados, muy concentrados, muy enfocados en estar a la altura de las expectativas y en hacer un más difícil todavía, hacerlo un poco mejor, y sobre todo el seguir planteándonos que Valencia no debe hacer una carrera el próximo 6 de diciembre de maratón, debe hacer muchas carreras de maratón dentro de esa gran cáscara que es el Maratón de Valencia. Y digo muchas carreras porque tiene que pensar en que hay una carrera para la élite que tiene unas exigencias y espera unas cosas que son diferentes a las que espera un corredor de un nivel medio o las que espera un corredor que simplemente tiene la ilusión de terminar la carrera, o de otro que simplemente viene a Valencia, bueno, pues hacer unos kilómetros tranquilo, hacer un maratón tranquilo, porque lo que quiere es hacer turismo deportivo. Entonces, para todos esos tipos de corredores hay que hacer una carrera diferente. Y esta es la responsabilidad que tenemos, la de darle a cada una de esas personas, a cada uno de esos tipos de corredores, una carrera con un poco más de calidad, una carrera que les haga un poco más felices, porque al final las cosas del correr se resumen en algo muy simple, y es ser feliz corriendo. Ya está, no hay más secreto.
Oye, en la última edición, en la número 39, agotasteis dorsales, como decíamos, 5 meses antes de la prueba. En esta, en la 40, vais camino de hacerlo también, como comentábamos, con aún mucho más margen. ¿Algo especial para celebrar esas 4 décadas o lo iréis desgranando poco a poco?
Lo vamos a desgranar poco a poco, pero bueno, aunque no sea un número totalmente redondo, sería más redondo el 50 aniversario, sí, 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 o el décimo o el vigésimo quinto, pero bien es cierto que el 40 aniversario es un número redondo, y sí que tenemos pensadas varias iniciativas relacionadas con la conmemoración de esta fecha, pero todo será a lo largo del año y siempre enfocado a ese 6 de diciembre, a esa carrera que esperamos que sea maravillosa para la inmensa mayoría de los corredores que salgan, ¿no? Pues siempre sabemos que habrá alguno que se lesione, habrá alguno que no pueda terminar por razones físicas y no será un día tan feliz, pero sí para el conjunto de los corredores que elijan Valencia.
¿Cómo vislumbráis el futuro, la supervivencia y la evolución que puede tener vuestro maratón? Ya sois sextos del mundo, como comentabas, llamando a las puertas de los majors. ¿Cómo se puede ser más ambicioso aún y pensar en algo mayor que eso, que en ser sextos del mundo y en mantener esta evolución tremenda que estáis siguiendo?
Bueno, nosotros esperamos que en torno al mes de febrero se comunique, se haga pública la decisión de World Athletics sobre cuáles son los 10 maratones que por primera vez en la historia van a tener una etiqueta platino en el mundo. Bueno, pues nosotros hemos cumplido los baremos. Ahora tenemos que esperar la decisión, porque hay muchas carreras también en el mundo que han intentado cumplir esos baremos, y ya será un primer hito de crecimiento, un paso adelante de calidad. Es decir, por primera vez pues habrá una carrera de etiqueta platino en España.
¿Sí?
Si es que la World Athletics, por supuesto, nos concede ese honor. ¿Se puede seguir siendo más ambicioso? Hombre, pues claro que vamos a seguir siendo más ambiciosos. El deporte al final siempre intentas optar al primer puesto, aunque no lo consigas. Eso sí, siempre con deportividad, siempre con los pies en el suelo, pero vamos a intentar mejorar. Yo no creo que sea ninguna bravata si digo que el maratón de 2020 va a ser mejor que el de 2019 y va a generar más expectación, indudablemente.
Hablaros un poco, Juan, ahora, en la medida de lo que dispongas, evidentemente, de las cifras que habéis extraído del informe posterior a la carrera y en frío, a nivel de finishers, marcas, público, lo que generó este maratón de Valencia, no sé, sorpréndeme porque visto desde fuera realmente fue una pasada.
Bueno, esperamos el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que... ¿Mm? Que yo creo que en torno a primavera estará finalizado, y es el que nos marca el impacto económico que ha supuesto en la ciudad la celebración del maratón. El año pasado generó un impacto económico real de 18 millones de euros en la ciudad. Este año, pues estaremos a lo que nos diga ese informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Por primera vez, pues hubo más de 21.000 finishers en una carrera en España, y además otra cosa muy importante es que, aunque hubo muchas atenciones médicas, pero fueron atenciones médicas, voy a explicarlo así, de baja intensidad, es decir, lesiones musculares, deshidrataciones o golpes de calor cogidos muy a tiempo. En ese sentido, el jefe de los servicios médicos y socio de Correcaminos, Luis Cort, pues ha montado un dispositivo magnífico, no magnífico porque tenga la garantía de que a nadie le pase nada malo, porque eso no la tiene nadie, evidentemente, ni aunque tuviéramos un hospital, sino por la rapidez de actuación y lo rápido que se llega a cada uno de los casos que debe atender, ¿no? Entonces, en este sentido, la carrera, pues, aunque es algo que no se ve, pero cabe felicitarse de que ninguna de las atenciones médicas pues supusiera una hospitalización o un caso relevante desde el punto de vista médico con consecuencias fatales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista estamos muy satisfechos. Como tú dices, la carrera, pues respecto al ámbito estrictamente deportivo, se coloca la sexta más rápida del mundo en hombres, pero el maratón se coloca como quinto mejor de la historia si sumamos el récord masculino y el récord femenino, porque el récord femenino se pulverizó en más de 3 minutos. Bueno, de hecho hubo 4 mujeres que corrieron 3 minutos más deprisa que el récord anterior.
Sí, sí, de hecho sobre eso te iba a preguntar luego, sí, sobre la carrera femenina en concreto, porque fue realmente espectacular el rendimiento que hubo y los resultados, y el hecho ese de que hasta 4 mujeres bajaran del récord anterior, que no sé si lo
No 4 mujeres bajando del récord anterior, en realidad es
siete mujeres bajando del récord anterior, que tenía la marca Chetedido y eran 7, correcto, así lo tengo, pero has dicho 4 y me descuadrado.
4 por debajo de 2 horas 19, o sea, 4 que anduvieron 3 minutos por debajo del récord anterior, pero las hubo que anduvieron 2 minutos o un por debajo del récord anterior, ¿no? Siguiendo un poco el hilo de lo que te comentaba y no sé si anticipándome a tu pregunta, pues se consiguió el récord de Europa de maratón, nada menos que por 55 segundos, y arrebatándoselo al que es cuádruple campeón olímpico y sextuple campeón mundial, Mo Farah. Se quedó sin récord, lo tiene ahora Mike Keegan Özbilen, el keniano nacionalizado turco desde hace ya muchas temporadas. El 57%, fíjate este dato, el 57% de los 100 primeros clasificados hombres y el 62% de las 100 primeras clasificadas mujeres batieron su récord personal.
Uf.
Prácticamente, es decir, 6 de cada 10 hombres o mujeres que estaban entre los 100 primeros mejoraron su récord personal. Hubo 43 mínimas olímpicas en la misma carrera. No hay ninguna carrera de maratón en 2019 donde haya habido tantas mínimas olímpicas en la misma prueba. Luego irán quienes vayan, porque evidentemente la selección olímpica la hace cada país, pero que haya 43 personas que hayan corrido por debajo de la mínima olímpica estándar, 2 horas 11.30 en hombres, 2 horas 29.30 en mujeres, pues es un síntoma del enorme nivel, de la enorme calidad que tuvo la prueba. 67 hombres bajaron de 2 horas 20. Esto por primera vez en la historia del maratón español ocurrió en la misma carrera. 91 mujeres bajaron de 3 horas en la misma carrera por primera vez en la historia del maratón español. Prácticamente, bueno, ha sido el maratón elegible con más corredores por debajo de 2 horas 30 del mundo en 2019. Ha sido la mejor carrera de la historia por atletas sub 2 horas 8 de la historia, ¿eh? Mejor carrera del mundo de 2019 por su décimo puesto. El décimo puesto estuvo en 2 horas 7.46. Mejor carrera del mundo de 2019 por marca de su vigésimo puesto, que fue 2 horas 10.45. Es decir, en Valencia llegabas con 2 horas 10.45 y quedabas el 20. Mejor carrera del mundo en 2019 por el 50 puesto. 2 horas 18.08. Mejor carrera del mundo de 2019 por la marca de su 100 puesto, que fue 2 horas 22. Casi se llegó a la barrera de las 2.000 personas que bajaron de 3 horas. Es decir, son unos números de una potencia extraordinaria. De todas formas, debemos seguir siendo muy humildes y debemos seguir trabajando, porque al final el mérito es de los atletas que corren y hay que hacérselo fácil a los atletas que corren para que de lo único que tengan que preocuparse el próximo 6 de diciembre es de correr y de ser felices corriendo.
Bueno, sin duda, unas cifras impresionantes a nivel de primeros clasificados y un poco de lo que fueron las estrellas, entre comillas, o las cabezas visibles de ambas pruebas. Lo desgranaremos ahora un poquito. Y bueno, empezando por el vencedor masculino, que fue, Juan, sin duda toda una sorpresa, no sé si para ti lo fue, pero a la IEU lo cierto es que irrumpió y no estaba en las quinielas seguramente de nadie, ¿no? Era su debut en la distancia y bueno, casi sin hacer ruido, pues reventó la marca de la prueba. No sé, que son bonitas estas apariciones, inesperadas también, ¿no?
Pues yo voy a ser absolutamente sincero, no esperábamos que ganara. Kinde Atanas Alayev es un atleta etíope que sabíamos que era muy bueno porque en los campeonatos del mundo junior de 2012, ya ha llovido desde entonces, estuvo peleando por la medalla de bronce hasta el último momento, sí. Quedó cuarto. Y además le ganaron tres atletas que luego han tenido una carrera deportiva muy buena. Pero desde entonces prácticamente se le perdía el rastro, tuvo problemas familiares, tuvo un ciclo de lesiones y ha vuelto los dos últimos años. En Copenhague había hecho 1 hora 00:19, que era un muy buen debut en medio maratón, pero no era un debut top. Y vino a Valencia, bueno, pues porque en Valencia, además de las estrellas, damos una oportunidad también a los debutantes, y porque, bueno, nosotros estamos encantados de que un atleta que sabíamos que era de gran calidad como él, pues tenga una oportunidad de hacer una buena marca. No esperábamos que fuera él el ganador, pero a veces el maratón tiene estas cosas, que un debutante da la sorpresa. Yo recuerdo cuando de esto ha llovido mucho. En 1984, pues batió el récord del mundo un debutante que se llamaba Steve Jones, un galés que hizo 2 horas 8.04 en su primer maratón y bajo la lluvia en Chicago. Así que a veces, pues el mundo de los que se estrenan depara estas maravillosas sorpresas.
Bueno, sin duda le seguiremos la estela a este atleta, a la Jeff, porque su estreno, su debut en la distancia fue para...
Sí, tiene un problema, eso sí, ¿eh?
Sí.
Tiene un problema, que es que se lesiona mucho. Esto es el hándicap que va a tener en su carrera deportiva, pero como tú dices, si tiene salud, si la salud acompaña, pues va a tener una buena carrera deportiva, sin duda.
Bueno, y comentabas antes lo de la carrera femenina, que fue seguramente lo más impactante, ¿no? De este maratón de Valencia, el hecho de que hasta 7 mujeres bajaran de la anterior marca de la prueba que tenía Chete Dido de 2018. Vaya final nos regalaron también Derege y Abreja, fue sin duda vibrante para los aficionados y para el maratón en sí.
Aquí no hubo sorpresa, aquí sí que sabíamos que Derege Roza estaba en una forma gigantesca, porque conocíamos sus entrenamientos y conocíamos algunos de los entrenamientos de sus adversarias. Bueno, sabíamos también que la prueba femenina tenía un nivel incluso superior a la masculina. Baste decir que Vivian Cheuriot, que es campeona olímpica vigente, es varias veces campeona del mundo, ganadora del Maratón de Londres del año pasado, pues solo pudo clasificarse cuarta con nada menos que 2:18:52, que es una marca que te da la victoria en el 99% de los maratones de este planeta. Efectivamente, el espectáculo fue grandioso. Las 4 o 5 favoritas desde un principio estuvieron juntas y además con un ritmo, bueno, pues en este caso que marcaron las liebres, espléndido para bajar de 2:19 y hasta el último momento no se decidió la victoria, aunque ya te digo que sabíamos que Derege probablemente llevaba 20 o 30 segundos menos todavía en las piernas. Ella esperó al final, prácticamente en el último kilómetro, para alzarse con la victoria, pero vamos, el Derege Roza va a tener una carrera espléndida si también la salud le acompaña.
Bueno, y este balance, esta valoración, evidentemente no puede pasar por alto a la figura de Cheptegei, ¿no? Del ugandés, que sin duda pues llegó, vio y venció en Valencia, porque realmente en la rueda de prensa previa lo comentó, ¿no? Estaba convencidísimo de que lograría el récord del mundo y bueno, qué barbaridad y qué pinta tiene este atleta ugandés. Juan, ¿lo ves como heredero de Kipchoge o al menos con mimbres para ello? Mucha gente lo sitúa en esa posición, evidentemente es muy fuerte decir eso, pero no sé si qué sensaciones te deja este atleta y cómo le viste correr en ese 10K.
Bueno, cada atleta es un mundo. A veces las comparaciones son difíciles. Kipchoge es Kipchoge y Cheptegei es Cheptegei. Desde luego, Cheptegei ahora mismo es uno de los mejores atletas del mundo, no ya en el panorama del fondo mundial, sino en general del mundo del atletismo. Él, como dice, estaba convencidísimo en la rueda de prensa, pero en la distancia corta, porque el viernes anterior a la prueba recorrimos metro a metro la prueba para que estuviera familiarizado con el circuito, estaba igual de seguro. Es decir, él tenía muy claro que solamente un contratiempo climático podía impedir que hubiera récord del mundo, pero incluso hicimos planes para eso, midiendo en cada calle cómo le podía dar el viento, si era viento del oeste, que era el que daba el pronóstico del tiempo. Luego al final afortunadamente no hizo viento significativo a la hora que él corrió, ¿no? Entonces todavía eso le dio alas. Cheptegei es un atleta todoterreno, lo ha demostrado. Es un atleta que es campeón del mundo de cross, es un atleta que es campeón del mundo en pista de 10.000 metros y ahora tiene el récord del mundo de 10K en ruta. Él va a debutar en medio maratón el próximo mes de marzo con motivo de los campeonatos del mundo de medio maratón de Gdynia en Polonia y yo estoy seguro de que va a ser uno de los grandes nombres de la ruta en los próximos años. Quizá lo del debut en maratón lo deje para un poquito más tarde, todavía es muy joven, pero estamos ante un atleta que va a marcar, pues si no toda la década, seguro que va a marcar los próximos 2, 3, 4 años del panorama de las carreras de largo aliento del mundo. Y ha sido un auténtico lujo, un privilegio el que alguien así haya firmado, haya unido su nombre con un récord del mundo al nombre de Valencia.
Sin duda una guindilla, ¿no? Una guinda magnífica para lo que fue el último 10K del Maratón de Valencia. ¿Qué consecuencias tiene eso para vosotros y cómo, bueno, un poco a qué se debió la decisión de que fuera este el último?
Bueno, es una decisión, la explicamos en su día,
¿sí?
Relacionada con la voluntad de seguir haciendo crecer el maratón, uh-huh, y el reconocimiento de que Valencia es la ciudad más pequeña del mundo que tiene el maratón más grande. Es decir, no hay ninguna ciudad que tenga un maratón de más de 25.000 personas teniendo pues menos de 1 millón de habitantes como Valencia. El 10K planteaba unos retos que estrangulaban al maratón y finalmente, aunque la 10K durante muchos años había acompañado al maratón porque era un complemento muy bueno, al final las carreras que en el mismo día pues ofrecen una amplia gama de una 5K, una 10K, una 12K, un medio maratón, al final son muchas carreras que de alguna manera opacan o estrangulan o limitan el crecimiento del maratón. Muchas veces se necesita ese apoyo, lógicamente, pues para patrocinadores, para hacer más censo. Al final, Valencia, hemos de ser sinceros, y la sinceridad pasa porque nosotros empezamos a hacer una 10K porque era la forma de tener más censo, de ofrecer una oportunidad a acompañantes de gente que venía a correr el maratón, porque era una manera pues de hacer más grande la prueba ante la imposibilidad de tener más corredores de maratón. Pero es que ahora ya no ocurre esto, es decir, la prueba del maratón ya no necesita, lo voy a decir así, rodines, no necesita ningún complemento ni ningún apoyo, así que la prueba ya se asemeja pues a las majors, que el mismo día de la prueba no tiene ninguna otra carrera complementaria más que el maratón, y la ciudad está volcada en el maratón. Bueno, y Valencia, que se pone patas arriba, pues también necesita el estar volcada en el maratón y que no se pierda ni un gramo de energía en la organización de otra prueba muy importante, muy querida por nosotros. Y hemos de decir que la 10K ha cumplido una función esencial en el crecimiento del Maratón de Valencia. La despedimos pues con mucha tristeza, pero con la certeza de que hemos tomado la decisión correcta para que el maratón siga creciendo. Bueno, y la prueba la tenemos en el ritmo de inscripciones actual del maratón, y bueno, con ese hasta siempre maravilloso del récord del mundo de Cheptegei.
Bueno, pues Juan Botella, te agradecemos que hayas estado en la Radio del Corredor, como siempre, bueno, pues compartiendo con nosotros esas sensaciones posteriores a ese espectacular maratón de Valencia, y bueno, pues pendientes, ¿no?, con ganas también de que a lo largo de este 2020 vayáis desgranando todo lo que dejará de sí pues esa 40 edición del Maratón de Valencia que viviremos en diciembre. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias.
Y entre las mejores marcas españolas que vimos en el Maratón de Valencia se encontraba la de un debutante, un atleta de apenas 26 años que se estrenó en los 42 kilómetros y 195 metros con 2 horas, 10 minutos y 45 segundos. Un marcón que representó además mínima olímpica. Husam Ben Abu aterrizó con apenas 7 años en un pueblo de Extremadura y tardó más de 15 en obtener la nacionalidad. Su historia, sus ambiciones y mucho más nos cuenta en la Radio del Corredor.
Saludamos a Husam Ben Abu, bienvenido a la Radio del Corredor. Husam, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, aquí con vosotros.
Empecemos un poco por el principio de tu historia. Cuéntanos, porque naces en Marruecos y desde bien pequeñito te afincas con tus padres en un pueblecito de Cáceres, ¿no? Cuéntanos.
Sí, a ver, yo vine aquí con tan solo 7 añitos, apenas cumplidos.
Sí.
Llevo aquí, bueno, casi 20 años ya. Y sí, hemos venido a un pueblo que se llama Talayuela, que es donde me crié, donde empecé a dar mis primeras zancadas, como digo. Y,
sí.
Y bueno, ahora mismo pues me encuentro... resido en Cáceres capital, donde trabajo, uh-huh, donde tengo las instalaciones deportivas necesarias para poder hacer mis cosas de entrenamiento.
Vale, Josán, porque la situación, el contexto por el que familiar en el que bueno, tus padres, la familia decide moverse de Marruecos
precisamente a esta parte de Extremadura, ¿cuál es? ¿Por trabajo? No sé.
Sí, por salir de modo, bueno, mis padres han salido como cualquier familia por, en busca de nuevas oportunidades, sí. para sus hijos en este caso, que somos tres hermanos. Uh-huh. Y bueno, hemos crecido aquí, yo me siento prácticamente extremeño y en 20 años casi que llevo aquí en España, pues he ido a Marruecos 3 veces, o sea, de vacaciones, o sea, prácticamente conozco más de España que...
Claro.
Que Marruecos. Entonces, pues eso, prácticamente para nuevas oportunidades, para vivir mejor, para... y bien.
De acuerdo. Dices que sois tres hermanos. ¿Los otros dos también le dan al tartán y al atletismo o han tirado hacia alguna otra dirección?
Sí. ¿Sí? Sí, somos tres hermanos, a ver, que se dedica más profesional soy yo. Uh-huh. Tengo un hermano que le sacó un año.
Sí.
Que se dedica a hacer sus kilómetros, pero no tan profesional, uh-huh. pero trabaja actualmente. Y luego tengo otro hermano de 19 años que, bueno, está con sus estudios, pero también me ayuda una vez en los entrenamientos y demás. Y, bueno, estamos los tres activos.
Que tenéis buenos genes, ¿no?, los tres.
Sí, 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 sí.
Te costó, si no me equivoco, Husam, 15 años conseguir la nacionalidad española. Hasta los 21 no pudiste recoger las medallas que te ganabas sobre el asfalto y sobre la pista. ¿Cómo fue esa sensación de, después de tanto tiempo luchando, poder colgarte un metal, ¿no? Después de un desafío tan largo, de una lucha burocrática, federativa, digamos, ¿no?
Prácticamente, como tú bien dices, ha sido burocrático. A ver, yo llevo aquí en España casi 20 años. El primer requisito para obtener la nacionalidad española es llevar 10 años en España, solo ya habíamos cumplido los 10 años,
¿sí?
Pero había solicitado la nacionalidad española, pero estuve ya casi 4 años en trámite. Entonces, a raíz de ganar el campeonato de España de cross en Mérida, que fue en 2014 en categoría sub-23, ¿sí? Pues aquí los políticos, bueno, el director general de deportes y demás, vieron y dijeron cómo es posible que aquí tenemos a un campeón que ha ganado. Él no era campeón de España oficialmente, porque no tenía la nacionalidad española.
Claro.
Entonces, por a raíz de eso, pues se movieron los papeles bastante rápido y en prácticamente en un periodo de 2 meses conseguimos la nacionalidad. Sí que es cierto que lo pasé bastante mal, porque era un niño que le hacía muchísima ilusión. En aquel entonces tenía 20 años,
21,
sí. Porque me hacía muchísima ilusión representar a España y pedía internacionalidades, hacía mínimas internacionales y no me clasificaba, no subía al podio. Lo pasé bastante mal, pero bueno... Como me gustaba correr, pues tampoco me hacía muchísimo daño, ni me frenaba en mi día a día. Más que nada, pues eso, perdía la ilusión a días, pero la recuperaba. Pero bueno, gracias a Dios, bueno, la conseguimos y aquí estoy.
Bueno, y con 26 años decides debutar en el Maratón de Valencia, en la distancia, en estos 42 kilómetros. Habrá quien piense que quizás eres demasiado joven, ¿no?, para dar este paso. ¿Cómo fue la decisión?
Pues sí, la gente que no está en mi equipo, que en este caso es mi entrenador, el que me planifica, el que sabe mi evolución, el que uh-huh. me ha ido viendo, pues sabe lo que valemos, cómo lo hemos hecho para llegar a debutar en la distancia de maratón, porque hace 3 años debutamos en la media maratón, concretamente en Valencia.
Sí.
Lo hicimos bastante bien, sin ninguna preparación específica. Entonces ahí pues se nos encendió la bombilla y bueno, empezamos a preparar más a media maratón y bueno, me proclamé 2 veces campeón de España. Y luego, bueno, hemos debutado con 26, no porque sean los Juegos Olímpicos en el que viene, sino porque ya nos tocaba, hemos superado lo que eran las expectativas, yo personalmente lo superaba a lo que mi entrenador pensaba que me quedaba, pero yo he ido mejorando, he ido evolucionando, y sí, soy joven, pero bueno, también me gusta la distancia larga, me adapto bastante bien, la maratón no me ha costado mucho, más bien era psicológico porque era la primera preparación, entonces yo me iba con muchísimo respeto, con miedo entre comillas de una primera preparación, pero luego al llegar a meta y independientemente del kilómetro que haya conseguido en Valencia, me di cuenta de que mi terreno es la ruta y mi futuro va a ser la maratón, aunque me quedan muchos maratones que experimentar, vaya.
Bueno, dices independientemente del crono, pero bueno, el resultado fue sin duda para ser un debut espectacular, ¿no? 2:10:45, mínima para los Juegos de Tokio. Cuéntanos cómo preparaste este estreno en la distancia, cómo fue luego la radiografía un poco de la carrera en Valencia para ti.
Pues, a ver, yo prácticamente preparo el maratón solo. Yo me preparo solo, ya te digo que entreno prácticamente solo. Bueno, la gente que me sigue en las redes sociales sabe que siempre salgo solo. Entonces, me gusta entrenar solo también. Es una cosa, es una virtud mía personal que la llevo bastante bien. Entonces, no dependo de un grupo. No digo que un grupo sea malo, pero bueno, el día que necesito un grupo, pues buscar un grupo.
Sí.
Y bueno, lo hemos preparado bastante a conciencia, hemos hecho una readaptación bastante buena a la distancia, porque mi entrenador me lo decía, hay que hacer una readaptación y luego pues empezar a preparar. Entonces lo hemos hecho bastante bien, han sido 5 meses bastante impecables. Y bueno, superaba las expectativas semana a semana, y luego el día de la carrera, pues prácticamente de 2:10, que es como que he conseguido, pues ahora he sufrido 17 minutos, 20 minutos, que es las ganas de querer llegar a la meta. Y bueno, íbamos en un grupo de españoles, de Chiqui Pérez, Camilo, Landacén y yo, y luego Chiqui y Camilo tenían su propia liebre, pero bueno, nosotros sabíamos que íbamos a conseguir en 2:10, independientemente si había liebre para Chiqui, ¿no? Y bueno, hemos coincidido en que todos los españoles íbamos en busca de aquel crono de 2:10, y bueno, yo iba con ellos a mi bola, a mi ritmo, controlando con mi GPS, y que es como lo hago casi siempre.
Sí.
Y bueno, y muy bien, llegué a la meta bastante entero, luego me gustó muchísimo la experiencia para ser la primera maratón.
Bueno, luego ya valorando un poquito, como decías, los españoles que llegasteis alrededor de esa marca, pues Camilo fue el que entró antes, ¿no? El que hizo el mejor crono. Eso dificulta, digamos, las cosas para ti, ¿no? Para estar en esos Juegos de Tokio en Japón, aunque no sean un objetivo ni lo fueran prioritario como nos contabas. Los españoles bueno, cuajasteis una gran carrera. Dani Mateo está confirmado ya con plaza desde Doha, y bueno, luego ahí hay un pequeño atasco, ¿no? Por así decirlo, en busca de una de esas tres plazas. Sí. La otra se va a dirimir en el Campeonato de España, y luego ahí vamos a ver, ¿no? ¿Cómo está tu situación?
Sí. A ver, mi situación ahora mismo está bastante complicada, la mía, la de Landacel. Ahora mismo por delante está Camilo, evidentemente tiene mejor marca que nosotros, pero bueno, tampoco vamos a dejarnos la vida, yo personalmente me voy a dejar la vida con 26 años para conseguir esos Juegos Olímpicos. Por supuesto, soy el primero, claro, que sueña en ir, pero hay una cosa que se llama proyección de etapas. Entonces, pues es lo que me digo a mí mismo, lo que me dice el entrenador. Entonces, no tengo ninguna prisa, sé que voy a unos Juegos Olímpicos, uno o incluso dos. Pero bueno, lo voy a luchar hasta el final, y siempre, como digo, que vayan los mejores, y en este caso pues está Dani Mateo, el campeón de España en Sevilla, y la siguiente plaza pues será para el mejor que haya sido entre nosotros, que estamos ahí luchando para conseguir esa plaza.
Porque tú no vas a participar en el Campeonato de España de Sevilla, salvo sorpresa, pero no descartas una última intentona en primavera, ¿no? En algún maratón que te pueda resultar favorable, en busca, ¿por qué no?, de hacer esa mejor marca, ¿no? Y conseguir esa tercera plaza, ¿no? Lo descartas eso, ¿eh?
Claro, a ver, yo a Sevilla no voy porque sería bastante arriesgar bastante, porque aparte de intentar conseguir una plaza, hay una integridad física que nos podemos lesionar.
Claro.
Y la maratón deja secuelas después de una maratón, entonces, y la preparación es dura, entonces sería la descartamos, por supuesto. Pero sí que vamos a intentar mejorar nuestra marca, y luego yo, pues ahí, pues el seleccionador decidirá si quién merece estar en esos Juegos Olímpicos como tercera plaza.
Husam, Valencia es sin duda una ciudad especial, ¿no?, para ti, porque ahí debutaste como internacional español y también te estrenaste en medio maratón y bueno, y ahora ese debut en maratón, al final es la ciudad, ¿no?, casi podríamos decir.
Sí, Valencia, yo te digo que debuté en medio maratón hace 3 años. Y bueno, ahora he hecho ya 5 medio maratones, incluido el mundial de medio maratón y luego el debut de maratón, que ha sido bastante brillante. Entonces sé que Valencia me va a dar muchísimas alegrías, y por eso es especial porque he debutado, mi primer medio maratón ha sido en Valencia y mi primera maratón ha sido en Valencia, entonces es bastante especial, la verdad.
Oye, antes, bueno, apenas 3 semanas antes de saltar al asfalto de Valencia, corriste y ganaste, por cierto, una media en Badajoz. ¿Lo tenías previsto como parte de tu preparación? Imagino que te administraste, ¿no?, también pensando en toda la tralla que te venía encima, ¿no?, apenas unos días después.
Sí, la verdad es que hemos hecho una relación bastante buena. Bueno, incluso antes de la media maratón de Valencia, que es donde conseguí también la mejor marca personal, hice la de Glasgow, que hice marca personal ahí, luego fui a Valencia, hice marca personal también, y luego después de Valencia, de la media maratón de Valencia, pues hicimos la media maratón esta de Badajoz, que la prácticamente la hemos hecho como entrenamiento, aunque el cronómetro haya sido bastante bueno, pero me vino bastante bien, me dio muchísima confianza en una semana de bastante carga, de preparar una maratón. Entonces, pues haciendo 1-3 solo, lloviendo y en un circuito nada sencillo, pues la verdad es que me dio muchísima confianza y me planteé ahí la salida de la maratón con muchísima confianza. Vamos, no podía dudar ni un segundo en mis posibilidades de conseguir esa mínima olímpica. Y así ha salido.
Sé que más de uno que nos estará escuchando le chirriarán los dientes de rabia pensando 1:03 y se lo toma como un entrenamiento, gana como si nada.
Sí, sí, a ver, no quiero que la gente piense eso, que voy de sobra y mucho menos, pero tío, una persona que corra en 1:02, 1:01 corre en 1:03:43, que es lo que dice en Badajoz, no es mucho daño para mí personalmente. Entonces, a ver, hay que mover las patas porque fue rápido, correspondía claro. 3 minutos 3:01, pero lo hicimos como entrenamiento, entonces me salió bastante bien y bien.
Eres el campeón de España de medio maratón más joven de siempre, con 24 añitos, ahora tienes 26, lograste la medalla de oro. Este 2019 repetiste en San Cugat. ¿Te ves con piernas y con capacidad para seguir creciendo? Me dices que bueno, que tanto tú como tu entrenador habéis descubierto que lo tuyo es la ruta y que en el maratón tienes una gran proyección, pero ¿cuál crees que es tu techo?
Ahora mismo no tengo techo, o sea, sería mentirme, sería autolimitarme con 27, es decir, que tengo techo en la distancia de no solamente de maratón, sino de medio maratón. Es más, tengo una espinita en hacer un buen cronómetro en un 10K ruta, que sé que valgo una grandísima nota, pero no he tenido la oportunidad. Mi mejor marca es pasando en la media maratón 29-10, entonces, pues eso. Mi techo ahora mismo no lo veo, ni mucho menos, pero sé que la ruta me va a dar muchísimas alegrías y la maratón muchísimo más todavía. Pero claro, cada cosa a su tiempo.
Bueno, lo que sí tienes ya, a falta evidentemente de confirmación por parte de la federación, de que se confirmen los seleccionados, es la mínima para el europeo y para el mundial de medio maratón. En marzo llega, si no me equivoco, el mundial de Polonia. ¿Cómo afrontas las dos citas? ¿Piensas prepararlas a conciencia? ¿Están en tu planning? Igual un poco en el aire, también pensando en ese hipotético maratón que quizás haces en primavera, no sé.
Sí, el mundial está en nuestras expectativas, lo vamos a preparar con bastante conciencia porque me gustó el anterior mundial de Valencia, el año pasado, entonces lo vamos a preparar y luego, pues, por supuesto, el europeo de París 2020. Y bueno, los Juegos Olímpicos están ahí, ya digo que primero está el mundial, el campeonato de España de medio maratón, luego está el mundial de medio maratón y luego ya veremos si hacemos otro maratón para hacer una mejor marca que la que hice en Valencia. Y luego, pues a raíz de ahí, pues si estoy clasificado para los Juegos Olímpicos, muy bien, y si no, pues seguramente prepararemos París a 100%.
Husam, ¿cómo es ser atleta de élite en España? Eres bicampeón nacional, hiciste mínima olímpica en Valencia. Mucha gente pensará que puedes vivir de ello perfectamente consiguiendo esas marcas y distinciones, pero es así, ¿cómo es? ¿Cómo tienes enfocada ahora tu vida?
No, a ver, ahora mismo yo digo bien. Pero bueno, vamos a decir la cosa, sobrevivo bien, porque de este deporte no se vive, se sobrevive. Entonces, tenemos los atletas de élite, tenemos nuestro caché, pero hay que seguir trabajando muchísimo más para garantizar más el bienestar, como digo. Entonces, vivir de este deporte es muy, muy complicado, pero sobrevivir se puede sobrevivir, pero claro, trabajando muy bien y muy duro, porque el atletismo en España es bastante caro. Bueno, hay 7 mínimas hechas en maratón, bueno, eso creo que no hay ningún país europeo, que es muy bueno, pero sí que hay bastante nivel de España. Entonces, para ser el mejor hay que hacer pues muchísimas cosas muy buenas para diferenciarte de los demás.
¿Cómo es un día normal para ti en ese sentido? Cuéntanos lo que sueles hacer desde que te levantas hasta que vuelves a meterte en la cama para dormir y explícanos un poco qué descansos, qué pequeños descansos o qué pequeñas desconexiones te tomas durante una semana.
Bueno, a ver, me levanto por la mañana, bueno, como voy a hacer, nos desayunamos, bueno, empezó a hacer mis estudios online, porque estudio online ahora mismo.
¿Sí? ¿Qué estás estudiando?
Bueno, un formación profesional.
Vale.
Superior, y bueno, para tener ahí algo para entretenerme mientras estoy ahí avanzando poco a poco. Y bueno, salgo a entrenar, por la mañana la primera sesión, como todos a las 10:30 estoy entrenando, y luego como, descanso y bueno. Por la tarde otra vez la segunda sesión, porque se está preparando la maratón, que hay que acumular kilómetros y demás.
Sí.
Y bueno, y por la noche, pues lo típico, estás descansando, viendo la tele, leyendo, para entretenerme, y luego ya, pues, al sobre, como digo. Y para entretenerme, bueno, no soy un chico de caprichos para nada, no... Prácticamente desconecto en dos días, desconecto es suficiente para mí, es una virtud mía, entonces los demás atletas desconectan muchísimo más, pero yo con dos días tengo suficiente y la verdad es que lo llevo bastante bien y me gusta mi rutina.
Porque nos dices que lo lógico es que entrenes por la mañana y luego repitas por la tarde. ¿Cómo suele repartir entre las dos sesiones la carga? ¿Cómo lo soléis? Me imagino que depende si estás preparando, como era este caso, el Maratón de Valencia. Ahora, bueno, hiciste un cross recientemente también, no sé. Ahora mismo, por ejemplo, en esta época, ¿cómo estás repartiendo las sesiones?
Pues por la mañana, a ver, ahora mismo hemos bajado muchísimo la carga porque la preparación va más enfocada al cross y a la distancia de medio maratón. Prácticamente tengo, pues eso, entre 7 horas entre una sesión y otra para tener un margen de descanso. Y lo menos normal, o sea, la primera sesión es la sesión más gorda, es la de la mañana. Y de la tarde, pues, para acumular entrenamiento y trabajo.
¿Dirías que la disciplina es la base principal de tu éxito? Porque me han contado que eres un atleta súper disciplinado. Nos dices, además, que a ti te gusta entrenar solo, que ya estás acostumbrado y que incluso... Para ti, no sé si tiene un punto de espiritual o no sé, el hecho de entrenar solo y de no querer, de momento, como decías, participar en un entrenamiento grupal o tener un grupo de entrenamiento, sino que contigo te bastas y te sobras, ¿no?
Sí, la verdad es que si yo, a ver, una cosa, no es que me esté echando flores ni mucho, pero bueno, ahí me ve la gente que me sigue y demás. Me gusta entrenar solo y no me resulta complicado, sinceramente. Hay muchísimos atletas que les resulta complicado entrenar solo y más si estás preparando una maratón. Imagínate una tirada de 30 kilómetros a X ritmo, maratón, pues lo más normal que necesites es una bicicleta. Yo hasta el día de hoy no lo he necesitado. A ver, cuando estoy con mis hermanos me pueden ayudar, un rodaje y demás, pero es un 15% del 100%. Entonces me gusta entrenar solo, llevo bastante bien. Lo hago a mi manera, entonces no sé, no soy tan metódico, porque no soy tan metódico, pero sí que soy bastante disciplinado y me gusta lo que hago y la manera como lo hago.
Ya para terminar, José, me cuentan que tienes una curiosa tradición, que es correr el día 31, ahora igual me dirás que este año no lo vas a hacer, la San Silvestre de Don Benito por la mañana, y luego repetir por la tarde en la San Silvestre de Burguillos de Cerro, en Badajoz. ¿Es cierto o no?
Bueno, eso lo he ido haciendo años antes.
Vale.
Pero ahora, este año, por ejemplo, ya... Por fin voy a correr la San Silvestre Vallecana.
Vale.
Ya tengo, pues eso, categoría, como digo, para competir ya por fin. Y me hace ilusión competir ya por fin en Madrid, celebrando el fin de año. Pero sí que eso lo de correr por la mañana y por la tarde, pues no me costaba, porque por la mañana eran 5 kilómetros en un Benito.
Yeah.
Y luego por la tarde eran 8 kilómetros. Entonces, prácticamente, bueno, era un poco locura, entre comillas, pero no me costaba. Entonces, me divertía haciendo eso.
Bueno, entonces la próxima cita, el próximo escenario donde te veremos, ¿en Vallecas o antes te vamos a ver correr en algún sitio?
Sí, bueno, compito este domingo en mi primer cross de temporada, que es el cross internacional de 29 años, y luego pues en dos semanas después, al día 31, la siguiente vallecana, que tengo muchas ganas.
Bueno, Husam Ben Abu, nos ha encantado tenerte en la radio del corredor y conocer un poco más sobre tu historia, sobre tu método, por así decirlo, tu sistema de entrenamientos, tu vida un poquito, y bueno, esperamos hablar pronto otra vez contigo para seguir narrando éxitos y bueno, mucha suerte en lo que está por venir en este primer tramo de temporada.
Muchas gracias por contactar y bueno, y por la oportunidad de darme la oportunidad de que me conozca un poquito más. Un saludo.
Hasta aquí un programa en el que el Maratón de Valencia 2019 ha estado muy presente. No es para menos después de lo que se vivió en un 1 de diciembre que quedará ya para la posteridad. Hemos profundizado un poco más en un talento que es una realidad ya de nuestro atletismo como Husam Ben Abu. Ojo porque hay que seguirlo de cerca. Para terminar, nuestra despedida habitual en forma de arenga es del filósofo británico Bernard Williams. Nunca se hizo ningún material tan resistente como el espíritu humano.